En el último siglo, y particularmente en las últimas décadas del siglo XX, el interés por el Jesús histórico ha producido notables y numerosos trabajos multidisciplinarios en los grandes centros de investigación universitaria, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Estas investigaciones han abierto numerosas preguntas que parecían cerradas si nos limitamos solamente a la interpretación de los textos sagrados. Es de hacer notar que la mayoría de estas investigaciones no se sitúan fuera del cristianismo, sino fundamentalmente desde su interior. Una de las preguntas fundamentales, por las terribles consecuencias históricas que acarrió, hablo del antisemitismo, es ¿quién mató a Jesús? Hay un interesantísimo libro de un historiador llamado John Dominic Crozan, cuyo título es justamente ¿quién mató a Jesús?, pero cuyo subtítulo es realmente inquietante. El subtítulo dice una exposición de las raíces del antisemitismo en los relatos bíblicos acerca de la muerte de Jesús. Veamos entonces cómo se dilucidan estos problemas a la luz de las investigaciones históricas. Jesús en realidad predicó durante un breve período, mínimo un año, máximo tres. Actuó especialmente en la zona norte de Israel, preferentemente en las aldeas que bordeaban el lago de Genezaret. Allí surgieron sus primeros discípulos, pescadores del lago. Parece claro también que el mensaje de Jesús iba dirigido en exclusiva a los judíos. Según Mateo, así lo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, según los evangelios, entre los judíos, no solo no hizo distinciones entre los grupos sociales proscriptos, tales como los samaritanos, sino que incluso mostró una marcada predilección por los pobres, los leprosos, los marginados sociales, incluso los pescadores, prostitutas. Entre sus seguidores había desde pescadores, agricultores, pero también había un cobrador de impuestos, históricamente mal visto, y también mujeres, también algo extraño para la época. En algunos aspectos es cierto que la predicación de Jesús entró en conflicto con la interpretación que de la ley judía hacían otros grupos religiosos, fundamentalmente saduceos y fariseos. Sobre todo en dos aspectos, la observancia del sábado y la pureza ritual. Con los fariseos, un grupo sacerdotal muy movilizado y que tendría luego una gran importancia en el judaísmo, Jesús tenía diferencias teológicas, pero también muchos puntos en común, y entre sus amigos se encontraban no pocos fariseos. Tanto Jesús como los fariseos estaban enfrentados a la oligarquía religiosa del Templo de Jerusalén, los saduceos, una casta sacerdotal que controlaba religiosa y económicamente el templo y mantenía una estrecha colaboración con los romanos. Eran netamente colaboracionistas con los ocupantes. Es probable que la única, o en todo caso la última, si es que hubo otras, de las subidas de Jesús a Jerusalén desde Galilea se haya producido en abril del año 30. Jesús llegó con sus discípulos en ocasión de la Pascua y provocó a los saduceos con sus enseñanzas y con el famoso episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Entonces, el gran conflicto de Jesús en Jerusalén fue con la aristocracia sacerdotal y giraba ante todo en torno a su actitud crítica respecto al templo. A eso se añadía que su eco popular le convertía en especialmente peligroso y consideraban necesario los saduceos atacar su influencia. Juan, el Evangelio de Juan, transmite una información histórica realmente fidedigna cuando pone en boca de los sumos sacerdotes las siguientes palabras: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, en una época donde eran inseparables la política y la religión, un movimiento como el de Jesús era visto como un movimiento que subvertía los estamentos de poder y que por lo tanto podía acarrear desgracias al conjunto del pueblo judío, según lo veía esta casta oligárquica de los saduceos. El hecho es que deciden darle muerte. Y también que Jesús se esconde durante un tiempo en Efraín, una pequeña localidad en el límite del desierto entre Judea y Samaria. Testimonio de ello está en los evangelios. Lo que suele llamarse también la purificación del templo, es decir, la expulsión de los mercaderes, cuyo sentido exacto es difícil de precisar, fue el último episodio, indudablemente, visto como un reto decisivo e inaceptable por parte de los saduceos. Fue la gota que desbordó el vaso y probablemente Jesús desencadenó los acontecimientos que llevaron a su propia muerte. Para entenderlo hay que tener presente que el templo tenía una función central ideológica, política y económica, porque atraía enormes sumas de dinero de todos los judíos en torno a las peregrinaciones que movían muchos intereses y servicios. De hecho, funcionaba un banco de depósitos, los judíos de la diáspora, que era importante, llegaban en esas fechas al templo, de modo que tocar el valor del templo para la estructura de gobierno religioso era un problema singular. De modo, pues, que la pregunta surge inmediatamente y la respuesta también. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? ¿Cómo sucedió? Los evangelios cuentan cómo Jesús fue juzgado por el Sanedrín, el máximo tribunal encabezado por los saduceos, y cómo estos lo acusaron de blasfemo y consecuentemente lo condenaron a muerte. En opinión de muchos especialistas, esa escena del juicio de Jesús ante el Sanedrín es una construcción de tipo teológica, no es un hecho que haya existido. Hay muchos datos que demuestran que no hubo un juicio de Jesús ante las autoridades judías y que por lo tanto no fueron ellas quienes formalmente le condenaron. Sin embargo, detrás de esta escena sí hay una cierta base histórica, la decisión de la aristocracia sacerdotal de deshacerse de Jesús. El recuerdo de una reunión conspiratoria para llevar adelante este propósito, posiblemente algún interrogatorio de Jesús, pero nunca una reunión oficial del Sanedrín en pleno. Jerome Murphy O'Connor, un conocido estudioso católico romano, dice: porque ese juicio estaba en contra de la ley judía. Dos o tres judíos individuales fueron realmente quienes entregaron a Jesús. Esa es la auténtica verdad. Lo que realmente sucedió fue una conspiración para entregarlo a los romanos acusándolo de sedición política. Por otro lado, la autoridad sacerdotal judía estaba controlada por los romanos, que se aseguraban así su fidelidad y colaboración. De hecho, la relación entre el sumo sacerdote Caifás, que según los relatos preside el juicio de Sanedrín a Jesús, y Pilato, el gobernador romano, fue especialmente buena y prolongada. Está muy claro que ambos colaboraron estrechamente contra Jesús, porque ambos poderes se vieron cuestionados por él. Poncio Pilato era un individuo violento, cruel, represivo, depravado y arbitrario. De hecho, era un individuo que había disfrutado pisoteando las tradiciones religiosas judías. Tan irregular fue su conducta que en el año 38 fue destituido, juzgado y desterrado. Dicen que se suicidó. Sin embargo, fíjense ustedes que los evangelistas presentan a Poncio Pilato como un hombre dubitativo que intenta salvar a Jesús. En el texto de Juan el Evangelista aparece hacerlo de una forma casi desesperada, porque no entiende de que lo acusan, y parece ser entonces que el único pecado de Poncio Pilato era la debilidad. Todo lo contrario. Porque si había alguien para quien lavarse las manos no era práctica corriente, este señor era el procurador Poncio Pilato. Matar a un judío era una nimiedad para Poncio Pilato. Y de hecho tenía una larga práctica de represión violenta. No hay que olvidar que los delitos de índole religiosa seguramente tampoco preocupaban mucho a Pilato, pero que en cambio estaba interesado en cortar de raíz cualquier grupo que amenazara oponerse al poder de Roma e intentara la restauración del viejo reino de David. De hecho, Jesús tenía todas las características de los enemigos de Roma, y por eso Pilato y los saduceos temían una nueva rebelión de las tantas que se habían producido en esa época y que todavía se producirían más adelante. Pero los conspiradores no hubieran podido convencer a los romanos para matar a Jesús por razones teológicas, sino diciendo que era políticamente peligroso. De allí la pregunta reiterada que aparece en los evangelios de Pilatos a Jesús, preguntándole si era él realmente el rey de los judíos. De hecho, Jesús fue ejecutado de acuerdo al sistema romano. La crucifixión era el método de ajusticiamiento habitual en el Imperio Romano por delitos graves o en casos de traición. El letrero que se le colocó encima de la cruz indica mediante la ironía el profundo motivo político: Jesús, rey de los judíos. Pero cuando se escribieron los evangelios, la secta judeocristiana vivía en medio de disputas teológicas muy fuertes. Recordemos que los evangelios se escribieron 50, 60 años más tarde, luego de la muerte de Jesús. Entonces, en ese momento, los evangelios proyectan sobre la vida de Jesús los grandes conflictos que sostuvieron los cristianos con la sinagoga, sobre todo a partir del año 70, cuando ya había sido destruido el templo. Por lo tanto, hay que ser muy cauto para interpretar el trasfondo histórico de los evangelios. De modo que lo que resulta claro es que lo que fue en sus orígenes una disputa entre judíos, a medida que los cristianos se fueron alejando teológicamente del judaísmo y acercándose políticamente a Roma, la historia de la muerte de Jesús fue recibiendo interpolaciones, cambios, ajustes, que llegaron a la barbaridad de casi santificar al cruel Poncio Pilatos, el romano que mató a Jesús, y hacer recaer la culpa en el pueblo de Jesús, Jesús el judío de Nazaret. Hay una importante tendencia exegética que considera que el Evangelio de Marcos tiene mucho de apología prorromana, que es un texto escrito en Roma, por otro lado, y que encubre o disimula la peligrosidad que los romanos descubrieron en la pretensión redentora de Jesús y en el conflicto consiguiente. Entonces, en conclusión, dado los usos imperiales, el prefecto de la remota Galilea podía con toda facilidad y sin reparo alguno enviar al suplicio a un pobre hombre molesto que encima todavía se había ganado la enemistad de la poderosa casta sacerdotal. Esta razón, y no otras, fueron las históricas que concluyeron con la vil ejecución de Jesús, judío de Nazaret.
Para saber más,
un artículo sintético que pone bastante en claro toda la polémica actual, los debates actuales o los conocimientos históricos actuales, es uno de Rafael Aguirre, El Jesús histórico a la luz de la exégesis reciente, publicado en un artículo de la revista Iglesia Viva, número 210, en abril-julio del 2002, en Valencia, España. Lo pueden encontrar en internet. Y en la bibliografía de ese artículo van a encontrar ustedes las referencias fundamentales del debate contemporáneo sobre este tema.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.